8:38, ya está Pascual Ibáñez, sommelier, fundador de la Escuela de los Sentidos, acá con nosotros. Bienvenido a la jungla.
¿Esto es una jungla?
Es una jungla, de todas maneras, de cemento. Y mira, te tocó un día soleado, acholado, casi te diría, ya que vengo llegando.
Ya empezamos, ya empezamos metiendo cizaña, ¿eh?
Sí, no, yo no quiero meter cizaña. Creo que podemos convivir los dos países. Esto de la denominación de origen en todo sentido. Yo crecí conociendo la champaña como champaña y de repente ya era adulto y era espumante. Me carga.
Son dos hijos que se disputan la herencia del mismo padre. ¿A quién le corresponde? A los dos.
A los dos.
Y son dos hijos distintos y así se tienen que mantener.
Sí.
El pisco es patrimonio del Cono Sur, de Perú, de Chile, de Argentina y hasta de Bolivia.
¿Tienen? ¿Hay una industria pisquera en Argentina?
Bueno, en Bolivia se llama Singani, ¿eh?
¿Singani? Correcto. Me recuerdo el Positunga solamente. ¿Has tomado Positunga alguna vez o no? Es el licor que tiene varios nombres también, que viene en una lata. Sí. Y lo abres y baja 10 grados, pero pasa de 90 a 80 grados.
Ah, sí.
Sí, que probado, se le dice Positunga también en el altiplano.
Eso es un matarratas.
No, se pasó. Te mata todo lo bueno y malo que llevas dentro. Pascual, antes de entrar en el tema del pisco, propiamente, ya que el día hoy del pisco, me gustaría preguntarte por la Escuela de los Sentidos. Yo, antes que llegara y te comentaba también en off, a ti, de forma personal, que existía el Teatro de los Sentidos. En algún momento había una compañía colombiana que venía y hacía obras como El Hilo de Ariadna, que era obras en las cuales tú tenías que ocupar todos tus sentidos, cerrabas los ojos y empezabas a hacer un viaje, digamos. ¿De qué se trata la Escuela de los Sentidos?
Ay, tiene una misión: educación del paladar.
Es muy bueno.
¿Dónde? Dependiendo qué materia, y con profesores expertos en la parte técnica o elaboradora sobre un producto determinado. Además ofrecemos catas, cursos, evaluaciones, asesorías del producto terminado, catas comparativas, y hacemos cursos especiales como, por ejemplo, ahora, hablando del pisco, vamos a hacer un plan de formación sensorial en calidad y en el buen servicio del pisco.
Ajá.
Que todo bartender, todo profesional que trabaja en el área debería de conocer.
Correcto.
Muy bien su producto.
¿Cuáles son las carencias en torno al pisco y cómo lo servimos, cómo lo trabajamos? ¿Qué está pasando en la industria y cómo llega al consumidor en un bar, por ejemplo?
Vicente, más que carencias, yo lo que creo es que el pisco ha crecido mucho más de lo que el consumidor todavía percibe. Mm-hmm. Desde luego no podemos prescindir de ninguno. Me encanta el pisco para hacer un buen pisco sour.
¿Sí?
No tomo piscola, bueno, por motivos de gusto y tal, pero la piscola es una institución nacional.
Sí.
Que no puede volver atrás. Pero hay una gran diversidad, variedad.
Sí.
Para tomar, incluso algunos que merecen beberse solos.
Sí, hay unos de alta gama y te das cuenta en el
claro.
Color e incluso en la densidad del producto.
Exactamente.
Sí.
Ahora, hay que aprender a tomarlo solos. Ojo, si yo tomo un pisco y me tomo un trago como si fuera un cóctel, me voy a quemar entero, me voy a quemar vivo. Tiene que hacerse con medido, con una cultura, con unos pasos que imprescindibles que hay que hacer.
No quiero perder la sorpresa del curso, ni nada de eso, ni hacer un spoiler del curso, pero ¿cómo se toma un pisco solo? ¿Helado, por ejemplo, con hielo?
Hay algunos estilos que se toman fríos. Hay quien lo prefiere solamente fríos o frescos, a unos 12, 14 grados. Yo lo prefiero desde el congelador, porque con la densidad, con la cantidad de alcohol etílico que tiene, no se congela, quedan un poco pastosos,
sí.
Densos, ¿verdad? Y el pisco, a esa temperatura, tú notas algunos aromas muy, 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 muy nítidos, muy, muy, muy leves, muy gratos. Y cuando te echas un par de gotas a la boca y rápidamente toma la temperatura de esta, ¡guau! Hay una explosión de otros aromas bucales que es una maravilla. Entonces, ese tipo de piscos a mí me gusta tomarlo del congelador. Hay otros con una temperatura entre fresca, tibia, 14, 15, como esos grandes piscos de guarda, que algunos ya tienen más de 2 años de crianza. Como un buen coñac.
Sí, perfecto.
Como un coñac.
Estamos conversando con Pascual Ibáñez, sommelier, fundador de la Escuela de los Sentidos. Así que venías por un año y te quedaste 21. Lleva
sí, claro, dos más me quedé.
¿Y el pisco cuándo lo probaste por primera vez?
Pues el pisco lo probé la primera vez en Madrid. Yo creo que era pues la mitad de los años 80. ¿verdad? Y con un pisco sour, me acuerdo que era pisco 3R's.
3R era rico, ojo.
Sí, sí, en aquella época, además, y como era el primero que probé, me sabía a gloria y me impactó ese pisco sour que hice, que yo no soy amigo de la costelería, y ahí cualquier pisco sour que me proponen, me lo tomo. Después me puedo quejar si le está dulce, si está seco, pero primero me lo tomo.
Estaba justo hablando de eso, porque vengo llegando de Perú y allá tú puedes pedir muchas opciones. Hay muchas con camu camu, agua y manto, jengibre, que le dicen kion.
Perfecto.
Y ese es particularmente rico, el de con jengibre.
Mira, ¿y qué detalle más importante has dicho, Vicente? O sea, el éxito del pisco en Perú es porque se ha asociado a la gastronomía, ¿verdad?
Exacto.
¿Motivo? La imagen de bebida en Perú es pisco, en Chile sigue siendo vino. Entonces, el pisco está detrás del vino, pero no nos olvidemos que un pisco es la quinta esencia del vino. ¿Qué significa? El espíritu, el destilado, el detalle, ¿verdad? Y después de una comida con un buen vino, no hay nada como seguir con un buen pisco. Y en la cocina, específicamente en la pastelería, la mayoría de los postres chilenos se podrían y deberían aromatizar con una gotita del pisco que corresponde. Mira. Y además acompañarlo con un chupito de ese mismo pisco. Eso, como sea, tenemos que imponerlo. Ya hay restaurantes que lo hacen. Ya hay chefs atrevidos, innovadores, que están proponiéndolo.
Qué buen punto estáis dando, Pascual.
Y además la costelería, que tenemos una costelería que, por suerte, los bartenders se han especializado. Ya no es cualquier mezclador de la calle, no. O sea, un buen bartender es un chef que se dedica a las bebidas. Por lo tanto, como tú dices, saber combinar con maestría cualquier especia, cualquier hierba, pero eso sí, respetando el sabor original del pisco.
Sí. Vamos con Pascual Ibáñez, vamos a escuchar a Los Bunkers. Esto es Quién Fuera y seguimos conversando con el fundador de la Escuela de los Sentidos. Vamos a estar hablando también un poquito más de eso para dejar acá el llamado a la gente.
Sí.
A que sea ahí. Ingrese a la Escuela de los Sentidos. Los Bunkers. 8:49. Seguimos conversando con Pascual Ibáñez, sommelier y fundador de la Escuela de los Sentidos. Estamos hablando de la cantidad de opciones que te da el pisco. El pistón no era buena idea por azúcar y sodio. Parece que la tónica no era tan buena idea. Parece que voy a tener que ir al pisagua.
La tónica lleva una cantidad de azúcar tremenda. Ese es el problema. Y el público dice, tomo tónica porque es amarga, menos dulce. No, lleva más azúcar.
Y con una bebida cero, ¿qué tengo que hacer? También harto sodio, en todo caso. Bueno. No, ¿cómo no? Mejor, bueno, es que el sour también tiene más azúcar.
Lo mejor
la goma
es tomar lo que a uno le guste, pero listo.
Moderado.
Siempre moderado, ¿eh?
Sí, es que uno
no, yo sé que cuesta.
Uno se conoce a sí mismo. Mejor tomar vino de vez en cuando y ahí un poquito de pisco al final para ir tranquilo.
Perfecto. Porque, ojo, uno nunca debe mezclar dos tipos de alcoholes en una velada.
Pero eso
si tomas vino y si tomas pisco, estás
en la misma línea.
En la misma línea.
Es como
tomar whisky, tomar vino, no suele ser
tan correcto. Eso no es un mito, es verdad.
Eso no es un mito, es verdad. No es tan grave como yo lo estoy pintando, desde luego. Pero mejor no mezclar distintos tipos de alcohol.
Cerveza, whisky, vino, pisco. Exacto. Serían buenos maridajes alcohólicos, exacto, por decirlo de algún modo. Porque hay muchas tesis al respecto. Como que no, que al final la cantidad de grados que estáis sumando es eso y punto. Tomáis un vodka y un whisky a lo mismo, pero en realidad las cañas son otro día.
Son duro. Distintas las cañas.
Sí, ¿no? Son distintas las cañas que existen. Pero bueno, estamos hablando de el día del pisco. No olvidar que hay toda una industria en torno a esto, ¿no?
Sí, mira. ¿Qué es el pisco? Es un genuino aguardiente nacional de la familia del brandy, ¿verdad? Uh-huh. Y esto se produce en una zona con unas condiciones edafológicas, o sea, y climáticas, por supuesto, de tipos de suelo únicas, son irrepetibles. Esa luminosidad que hay en el norte de Chile, en las regiones de Atacama y Coquimbo, que te aseguran más de 300 días de sol, la altura que tienen los viñedos, que te permite oscilación térmica para la calidad de unas uvas que están aclimatadas alrededor de 500 años, o sea, que forman parte de la colonia y que por lo tanto ya es parte del patrimonio histórico cultural que tiene Chile. Eso es irrepetible, eso es único, y eso ya se está empezando a valorar en los mercados internacionales con premios a piscos Inclusive ya Chile está sonando tanto que el concurso mundial de espirituosos que hace el concurso que depende del de Bruselas, concurso mundial de Bruselas, se celebra aquí del 22 al 24 de agosto, ¿verdad? O sea, ojo con el pisco, porque el pisco viene pegando fuerte, vino para quedarse y vino para diversificarse y,
sí,
o sea, ya no es elegante llegar con una botella de whisky a una buena celebración.
No.
Primero whisky. O lleva el whisky, pero no puede dejar el pisco. El pisco debería estar obligado en toda recepción oficial que se hace en Chile.
Es verdad, sí, debería ser una marca.
El pisco, desde luego.
¿Cuándo son los orígenes de los primeros viñedos en ese sentido?
Desde la conquista, desde los primeros colonizadores que llegaron a esa zona.
Inmediatamente se apearon de una.
Y son uvas aromáticas, generalmente la familia de los moscateles, que se aclimataron perfectas. Y la calidad que dan esas uvas, no solo en el pisco, sino los pajaretes o los típicos vinos dulces de ahí, son irrepetibles, son únicos. O sea, eso hay que empezar a entender.
Y solamente sin ánimo de hacerle ninguna propaganda a ningún pisco en particular.
Pero tú
Pascual,
fuiste a Lima, pero tú fuiste a Lima.
No, Lima. A mí me cargan estas discusiones, además son muy distintas las preparaciones.
Claro.
Pero el... Ay, se me apareció un chilcano con jengibre, ¿no? Mira, con kion. No, impresionante. Mira. Pero más allá de eso, quiero volver. Más allá de eso, porque están las grandes... como conglomerados de pisco y grandes marcas que se han ido comprando algunos productores más pequeños también,
sí,
como ocurre en todos los negocios. Pero me imagino que hay marcas que uno no conoce mucho. A mí se me ocurren un par, pero tú nos podrías recomendar un par de piscos de alta gama, pero que sean de marcas como menos conocidas.
Ah, no debería, porque la verdad es que me voy a dejar a otras tantas.
No, pero...
Mira. Ah, pero qué bueno que dices eso. A ver, Esta moda, o mejor dicho, esta nueva categoría de esos piscos de alta gama, que algunos ya rozan los por encima de los 25.000 pesos, sí, ¿verdad? Y que lo ideal, esos piscos para tomarlos solos, considero, es un empuje de la pequeña industria, de lo de pequeños piscos artesanos que han presionado a la otra gran industria que debemos de hacer otro tipo de piscos. Y ahí comenzó Huácar. Huácar comenzó y después han salido otros piscos de buena calidad y por suerte también la gran industria, que corresponden a dos grandes cooperativas, también están haciendo piscos a esa altura impecables. Entonces, eso hay que decirlo. Pero se me había olvidado tu pregunta.
No, pero dijiste de los pequeños productores.
Bueno, y luego también hay un pisco que a mí por calidad-precio... me parece sensacional, que es el Gobernador.
Gobernador.
El Gobernador es una excelente relación calidad-precio, ¿verdad?
Ya, correcto.
Está en los de guarda Gran Nobel, Montefraile, están como artesanales los nichos
sí.
Orcón Quemao, Chañaral de Carén, etc. Bueno, ahora a las 12 vamos a hacer una cata con un poquito de prensa para celebrar oficialmente el Día del Pisco en Chile, que es conmemorando que en 1931, tal día como hoy, el pisco tuvo la primera denominación de origen en América. Y no se iba a hacer ningún evento en Santiago, se iba a hacer en la cuarta región, pero con estas lluvias se ha suspendido, por lo tanto, estamos a cargo de eso. Le has invitado, ¿eh? Si quieres, a las 12 no tiene nada que hacer.
Pues, no, a las 12, ¿dónde llego?
Ahora te digo.
Muy bien. Pascual Ibáñez, fundador de la Escuela de los Sentidos. Me imagino que habrá un website, un sitio web donde buscar Escuela de los Sentidos.
La página está recién abierta y ahí te puedes meter para decidir e ir contratar tu tipo de cata a la medida. Hacemos cata a la medida. Hasta del chilcano, si hace falta, hacemos cata.
¡Pap, pap! ¡Listo!
Así que ya sabes. Reúne a 5 amigos y... vamos para allá.
Elegí un mal día para dejar de tomar, ¿sabes? Pascual, gracias por venir hoy acá a la jungla Rock and Pop.